descarados somos que le pedimos a los otros lo que no nos podemos dar. ¿Con qué cara, pues? ¿Con qué jeta yo le decía a este hombre? Es que tú ya no me tocas, es que tú ya no me quieres, es que tú ya no me buscas, es que tú ya no quieres estar conmigo, es que tú siempre me estás diciendo cosas, es que tú siempre me estás criticando, es que tú... Yo, eso mismo, yo me hacía a mí misma, yo me criticaba, yo me culpaba, nunca pasaba tiempo conmigo. Olvídate que yo agarrara un café, una copa de vino, una cheve o algo, un libro para leer, me daba miedo estar conmigo.
Descubre qué hay detrás de tus emociones, atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor, con Yusel Cuevas. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy feliz de darte la bienvenida a este nuevo episodio. Muchísimas gracias por darle play. Ya estoy en la recta final, ya estoy en cuenta regresiva y no podía irme sin platicar una vez más con mi amiga Mel Vázquez. Ya la conoces, sabes que siempre aprendemos de ella. Yo la admiro por afrontar su historia y darle chingazos a la vida. Además, Mel es emprendedora, activista social, rescatista, tallerista, escritora, que justamente sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, la lista podría seguir. Podemos aprender tanto de ella y de sus historias, y lo bueno es que todas las comparte con nosotros. Hoy vamos a conocer la otra cara del amor, esa que duele y cala en lo más hondo, pero también vamos a descubrir la clave para amar bonito. Entonces, si tú o tu pareja vive con ansiedad, este episodio es para ti. Si tú o alguien que conoces ha vivido un mal amor, este episodio es para ti. Y sobre todo, escucha esto, si tú quieres aprender a amar más bonito, quédate, porque esto es para ti. No te entretengo más y te dejo con la platiquita.
Perfecto, ya estamos grabando. Mel, ¿cómo estás?
Bien, aquí en la comodidad de mi casa, acostada.
Oye, me encanta siempre saludarte y sobre todo cuando estamos haciendo cositas públicas juntas, porque nos la pasamos platicando y demás chismecillo. Pero me encanta porque es al contrario de lo que podría parecer, digo, porque hablar de ansiedad es difícil, doloroso, complicado, difícil de entender incluso para muchos. Híjole, a mí cuando lo hablo contigo, te lo juro que se me refresca el día y eso está muy, muy padre. Siento que por eso las personas que luego nos han escuchado, por ejemplo, en el live o todo esto, se quedan también con un muy buen sabor de boca, incluso de algo tan complicado, tan difícil, tan doloroso, porque tampoco les vamos a mentir, cómo es la ansiedad. Entonces, te agradezco muchísimo que me acompañes ahora en el podcast. Hoy vamos a hablar, es que no, odio porque contigo tengo que estar haciendo así porque me podría ir en la plática de mil cosas.
Oye, pero hoy vamos a hablar de todo.
Sí, exactamente. Por eso tengo que ir encauzando. Hoy vamos a hablar, fíjense bien, del amor. Ay, no, qué fuerte. Ya hablar de eso es muy difícil. Pero además, lo vamos a juntar con la ansiedad. Porque tú eres la experta en esto y yo quiero que tú nos cuentes cómo vive alguien con ansiedad, pero entonces, ¿cómo vive una relación de pareja? ¿Cómo vive una pareja la ansiedad? Eso es muy, o sea, está muy cañón. Estás juntando dos cosas muy difíciles, muy complicadas.
Fíjate que sí, desde el momento en que no sabes que la tienes, y no sabes qué es lo que está sucediendo, o sabes que la tienes y no te has querido tratar. Y no te has querido tratar, no has querido hacer algo por tu salud mental y emocional. Son dos situaciones diferentes. Por ejemplo, en mi caso, obviamente cuando yo me entero o me diagnostican, te estoy hablando que yo tenía... escasos 34 años, 33 años, iba para los 34. Entonces, cuando me diagnostican eso, yo ya sabía, o sea, yo ya sentía que yo no estaba bien porque ya venía arrastrando muchas cosas y muchas situaciones fallidas porque después en terapia comprendo que busqué siempre una pareja desde una carencia y desde lo que yo viví cuando estaba chiquita. Que yo vi a un papá pasivo-agresivo, que yo vi un papá que abandonó, que yo vi un papá que engañó. Entonces, como que yo, no sé, inconscientemente, como que buscas lo que has vivido siempre, ¿no? Entonces, en esta última relación, que ya habíamos platicado, ya te había contado ya en el chisme aparte nosotras, que la línea del duelo yo la viví, no sé, como 5 o 6 veces de regreso y de ida, como la montaña rusa.
Que luego, entonces, ¿sabes qué? Así se viven los duelos. Porque luego, sí, cuando claro, las personas pierden a alguien, o sea, desde una pareja, un trabajo, hasta la persona que más aman en la vida, se sorprenden mucho como de esos subibajas justamente, pero en realidad así se vive. O sea, no queramos ver el libro de Kubler-Ross, o sea, no es exactamente. Y esto que tú cuentas, entiendo que con un diagnóstico, con una condición de ansiedad es mucho más fuerte, pero digo, es natural, las emociones, las idas, las venidas, las vueltas, los regresos, las curvas, es completamente natural, 1000 emociones juntas.
Sí, y no, ya ves como bien dicen los terapeutas que no hay emociones malas. Tienes que vivirlas para conocerlas y canalizarlas, ¿no? Entonces, cuando a mí me diagnostican porque yo ya estaba sufriendo ataques de pánico. Yo ya venía de una relación anterior donde yo no había sido honesta conmigo, yo no había sido honesta con esa persona. Yo ya no amaba a la pareja, yo ya no me amaba a mí, yo ya estaba por estar. ¿Por qué? Porque dentro de toda mi educación en algún momento, a mí me educaron para, tienes que tener un matrimonio, tienes que casarte en algún momento, tienes que esto. Entonces, a mí me dio, la verdad, y siento que todas o la mayoría hemos pasado por eso, decir, no mames, tengo 33 años y pues, aquí está el novio y pues me voy a aguantar porque pues es lo que hay. Y porque pues él me aguanta, yo lo aguanto y pues ya estamos pensando en no sé, ya traemos pláticas o planes de boda, ya tenemos...
A ver, párate ahí. Esa parte, y digo, esto lo digo completamente yo, Yusel, te juro que no me cabe en la cabeza y quiero que me lo expliques porque sé que tú lo tienes claro ahora por todo el trabajo ya que tienes. ¿Cómo es posible que en una relación en la que no te sientes bien, es decir, el desmadre es tan claro que ya ni siquiera te satisface en las esferas más importantes de tu vida, cómo es posible que en una relación así pienses, híjole, pues es que ya tenemos planes de boda, híjole, pues es que ya está la casa, híjole, pues es que ya me dio el anillo? ¿Cómo se piensa eso? ¿Cómo se vive ese conflicto?
Fíjate, lo voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Ah, es tan poquito lo que no te conoces y que no te amas, que vives desde lo que hay. Desde pues es que es lo que sigue. Pues es que, no sé, es lo que espera la sociedad o lo que espera la familia. Y pues ya estoy aquí. Ya tengo 3 años, 4 años, ya tengo todo lo que en algún momento yo creí que me iba a dar esa satisfacción y pues no lo puedo perder. Y pues ni modo, a la fregada mis emociones y mis sentimientos y pues me voy a quedar porque pues ya todo lo que yo en algún momento planeé, ahí está, ya lo conseguí, pues aquí me tengo que quedar. Eso es lo que me pasó a mí.
¿Y cómo se siente eso, Mel? Porque decirlo suena casi, casi fácil, pero ¿cómo se siente estar en esa situación? ¿Cómo se siente estar viviendo esa vida que pues tal vez en algún momento creíste que era la que querías, pero entonces te estás dando claramente cuenta de que no?
Es un vacío muy grande. A mí, yo me quedé con esa persona a quien amo todavía mucho y respeto y tenemos todavía una comunicación muy bonita, yo creo que es la persona que más me conoce y viceversa, pero yo me quedé, cuando yo estaba en esa relación, 7 meses viviendo un duelo acompañada. ¿Por qué? Porque yo ya no amaba lo que éramos. Ya no era yo, ni siquiera él. O sea, ya estábamos por estar, pero yo no podía, como traía muchas heridas de la infancia arrastrando, esa Melanie egocentrista, esa Melanie que se partió la madre durante tantos años, esa Melanie que consiguió al fin lo que ella creía que era, no iba a decir, ya lo voy a tirar por la borda, porque era para mí un fracaso. Era fracasar, o sea, yo iba a anteponer mi paz y mi felicidad por mi mala idea de decir, ya conseguí lo que yo creo que me va a dar esa satisfacción.
Y te voy a decir algo. ¿Ah? 7 meses, híjole, no es nada en comparación a las personas que se quedan toda una vida.
Ah, no.
¿Estás de acuerdo?
Claro. Y es horrible, Yusel. Por ejemplo, obviamente yo sabía que me sentía cuidada, respaldada, respetada por esta persona, porque es un muy buen ser humano, pero ya no había ni esas ganas de estar, ni esas ganas de compartir, ni la intimidad, ni el darte el tiempo para, ya lo que querías era como que, ay, quiero salir del trabajo y ojalá esté dormido o esté dormida, pues para ni hablar, pues. Entonces, a mí eso, yo por eso agradezco, de verdad, agradezco mi ansiedad. Si no hubiera sido yo una persona con ansiedad, a mí no se me bota el chango, pues. O sea, literal, no me truena la tacha. O sea, mi ansiedad me hizo él. Como yo me sentía tan perturbada por dentro, yo sabía, alguna conciencia, una poquita de conciencia que me quedaba dentro me decía, no es aquí, no es aquí. Y ya quítate esa ideología de rancho de que te tienes que quedar con este porque este ya llegó y porque ya te dio todo lo que tú estabas esperando. No. Hasta que un día me dio un ataque, yo creo que me dio el primer ataque de pánico que yo pude identificarlo como ataque de pánico. Porque al parecer me habían dado desde muy chiquita y pues no los, por el desconocimiento mío de mis padres, nunca me llevaron a terapia ni nada. Entonces, me asusté tanto y empecé a llorar mucho. Y ahí me di cuenta de lo miserable, porque no encuentro otra palabra, de lo miserable que era emocionalmente. Y no tenía la culpa la otra persona. Ni siquiera yo. Pero simplemente yo no estaba apta para amar a alguien porque ni siquiera me amaba a mí misma. Entonces, en ese momento fue cuando empezaron ya los conflictos fuertes. No peleas ni insultos, porque yo no soy de esa clase de personas, ni él tampoco, pero ya eran agresiones pasivas. Ya eran agresiones pasivas y ya era una de, pues tú, pues yo también. Ah, tú no, pues yo tampoco.
Y entonces, que también duele un chorro.
Sí, claro, duele más. A veces duele mucho más el silencio. Y llegó un día, me acuerdo, un 14 de febrero del 2018, donde yo dije, ya no más, ya no puedo. Estoy siendo tan miserable, estoy triste, estoy apagada, ni siquiera sé lo que quiero. Y aparte, eso estoy reflejando, y él también se está consumiendo porque él también traía sus situaciones. Curiosamente, después de que terminamos, ambos fuimos a terapia y ahora que hemos coincidido, platicamos de cuánta falta nos hacía la terapia y de qué mal hubiéramos hecho en casarnos. Porque era el plan que seguía ya. La casa, 2 negocios, las familias ya se conocen, ya todo. O sea, faltaba eso. Y qué sabia es la vida y el universo para lo que tú crees que te quitó porque te lo mereces, porque eres mala, porque esto te está dando la oportunidad de que hagas mejor las cosas.
Fíjate que estás mencionando una clave que a mí me parece bien importante destacar, porque la mayoría de las personas, si no es que todas, porque esa es la singularidad de la ansiedad, justamente los ataques de pánico o los síntomas o signos que luego sienten, son ese aviso, fíjate bien, de que están viviendo la vida que no quieren vivir.
Claro.
Se sienten forzados a vivirla porque alguien más se lo pidió, porque alguien más se los exigió o porque ellos creen que es lo que alguien más quiere. Pero es bien curioso cómo en todos hay como esta, no sé, esta inconformidad por la vida que están viviendo.
Sí, claro. Y es que, no sé, yo antes, cuando recién empecé con toda la terapia y todo, que la empecé tarde, ¿eh? Te voy a decir una cosa, a mí me costó trabajo reconocer que yo estaba mal. Pero cuando empiezas y te empiezas a percatar de muchas cosas, dices, ¿cómo nos encanta jodernos a nosotros mismos? Somos bien crueles con nosotros. Somos los que más nos juzgamos, somos los que más nos criticamos, nos comparamos, no nos gustamos, no nos respetamos, no nos damos el tiempo de conocernos, nos exigimos demasiado y aparte nos cuesta tanto trabajo perdonar nuestros propios errores. O sea, somos, ¿qué tan descarados somos que le pedimos a los otros lo que no nos podemos dar? ¿Con qué cara, pues? ¿Con qué jeta yo le decía a este hombre? Es que tú ya no me tocas, es que tú ya no me quieres, es que tú ya no me buscas, es que tú ya no quieres estar conmigo, es que tú siempre me estás diciendo cosas, es que tú siempre me estás criticando, es que tú... Yo, eso mismo, yo me hacía a mí misma, yo me criticaba, yo me culpaba, nunca pasaba tiempo conmigo. Olvídate que yo agarrara un café, una copa de vino, una cheve o algo, un libro para leer, me daba miedo estar conmigo. Entonces, ¿con qué cara yo pedía eso que no me estaba otorgando? Pues somos muy descarados,
oye,
la verdad.
Y digo, estoy completamente de acuerdo contigo en ese punto, pero quiero preguntarte ahora, ¿qué sí tenías ahí? Porque tú dijiste hace un momento que estabas en esa relación por una carencia, por una necesidad. Entonces, me queda claro que al mantener una relación de pareja, así sea la más enfermiza, la más destructiva, algo hay ahí. ¿Tú has identificado qué te daba él, qué te hacía permanecer a su lado?
Sí, me amó mucho. Me amó con todo lo que yo era. Me amó, yo creo que esta persona fue la primera que conoció una Melanie, porque pues yo viví muchas etapas, ¿no? Y cuando yo conozco a esta persona, yo venía con una idea de ser libre. Yo ya venía arrastrando más cosas porque conforme más creces, pues te vuelves más así como idiática. Entonces, yo venía de, quiero ser libre, ya no quiero que mi pasado me perturbe, a mí ya no me importa si la gente se entera de esto y del otro, quiero ser libre, no quiero cargar ya nada. Entonces, cuando yo empiezo a conocer a esta persona, empezamos a platicar, me empezaban a invitar a salir todo, estuvimos saliendo bastante tiempo, creo que enero, febrero, marzo, sí, como 3 meses, estuvimos saliendo 3 meses y medio antes de ponernos de novios, me conoció. Y me abrí al grado de que él fue mi primer novio que se enteró que yo soy una niña abusada sexualmente. Él fue el primer novio que se enteró que yo fui una niña abandonada. Él fue el primer novio que se enteró que yo viví en un carro por 2 semanas sin comer. Él se enteró de muchas cosas y me amó con todo eso, me cuidó. Me brindó mucho apoyo, él me enseñó la paciencia, él me enseñó a que eso que me pasó lo usara a mi favor, me enseñó a ser más tolerante, me enseñó muchas cosas. Y yo creo que su ciclo terminó. Él debió aparecer en mi vida para enseñarme eso que yo no sabía. Él me enseñó a quererme. Él me enseñó a decir, mames, me pasó esto, pero a la fregada. Con todo eso que yo traigo cargando, puedo hacer muchas cosas. Puedo mover a mucha gente para que salga del hoyo. Él es una persona muy cuadrada. Él es una persona, siempre ha sido un señorcito. Entonces, él me enseñó la responsabilidad. Él me enseñó la mesura. Él nunca se exaltaba, hasta la fecha, nunca grita, nunca explota. Él siempre dice, cuando te enojes, no contestes, porque vas a contestar con tu coraje, no con tus mejores palabras. Vas a insultar aunque no querías y puedes lastimar a alguien. Entonces me enseñó muchas cosas que yo le agradezco muchísimo. Y así como él me dice en algún momento me lo dijo, me enseñaste tanto, me enseñaste que la vida no es cuadrada, me enseñaste que la vida no es blanco y negro. Siempre me decía, eres un ser bien diferente, eres de esos que casi no conocía. Entonces, nos enseñamos tanto, yo creo que para eso nos cruzamos en la vida, pero pues nuestra relación tenía que terminar y darnos cuenta que carecíamos de mucho amor propio, que carecíamos de mucho autoconocimiento, que carecíamos de cosas personales, ¿no? Como individualmente, y no estábamos preparados para formar uno solo, para formar una familia. Creo que funcionamos hasta donde tenía que llegar.
Es que lo que estás diciendo es que él te dio lo que tú todavía no te podías dar.
Claro.
Él te enseñó lo que tú necesitabas aprender.
Así es, él me enseñó.
Y me encanta cómo lo dices, porque entonces justamente esa es mi creencia luego de las relaciones de pareja, ¿no? Se encuentran y como que se unen para llenar esos huecos que tal vez hay. Y no hablo exactamente de una necesidad a muerte. Obviamente uno necesita al otro y por eso está en pareja. O sea, tú no vas a estar con alguien de quien no necesitas algo. ¿Ah?
Claro.
Pero no una necesidad en carencia, pues, ¿no?
Así es.
Pero me parece que las relaciones de pareja, pues, funcionan cuando se logran como conjuntar, tal vez, pues, puedo decirlo así, no sé si se entienda bien la idea, pero esas heridas y esas gratificaciones que el otro te pueda dar. O sea, tú tienes una herida, él te sana un poquito, él te ayuda en el camino. Claro. Y entonces ustedes lo hicieron.
Claro, sí, hasta donde teníamos que, lo hicimos. Hasta que yo ya no pude, la verdad, te digo, yo traía muchas cosas de mucho tiempo que ya no le correspondían a él. Yo ya tenía que hacerlo sola y eso me daba miedo. Y fue cuando dije, ya no puedo seguir. O sea, ya lo intenté. 7 meses antes de terminar nuestra relación, lo intenté y lo intenté todo, como dijera la canción, pero no me amo, porque él me decía, ya no me amas, es que la que no se ama soy yo. Yo no soy feliz.
Y eso era independiente si estabas con él o no.
Claro, yo no era feliz en ningún lado. Yo era un ente. Yo tenía que hacerla. Mira, Giselle, yo soy era una persona que yo tenía que hacer las cosas porque yo no iba a vivir lo que mi mamá o lo que vivimos cuando éramos chiquitos. O sea, yo era de que yo no, a mí no. Siempre me había exigido tanto, yo no podía equivocarme. Habíamos platicado en alguna ocasión, yo fui atleta aquí en Mexicali, cuando yo perdía yo me pegaba en las piernas como un castigo porque había perdido. O sea, a ese grado. Entonces, si yo me equivocaba en algo y me pasaba algo malo, era, ande, qué bueno, por pendeja, porque se equivocó, qué bueno que le pasó. O sea, fíjate lo cruel que era conmigo.
Y todavía hace un rato le pregunté por qué no se iba, ¿no? Pues, ¿cómo te ibas a ir? Imagínate el gran peso que eso era para ti.
Exacto.
Y con todas las exigencias y los juicios que tenías.
Sí, entonces yo decía, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo voy yo a no hacer las cosas que se supone que son las correctas?
A ver, ¿y entonces cómo le hiciste? O sea, ¿en qué momento lo decidiste después de esos 7 meses de lucha interna? Porque me queda claro que la lucha era contigo principalmente. Sí, sí, ¿cómo lo decidiste? ¿Cómo lo hiciste?
Fíjate que un día el 14 de febrero me di cuenta que ya no me podía quedar. Tuvimos alguna diferencia ahí que a mí me dolió mucho, pero más que nada me di cuenta ya de la falta de interés también y de la falta del dolor que él también traía. Entonces dije, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya, o sea, necesito irme. Me espero unos días y en marzo le pido a él tiempo. Le pido tiempo porque dije, a lo mejor lo que necesitamos es separarnos un poquito. A lo mejor yo necesito ordenar mis ideas. A mí me había dado mucho por La ansiedad te da por muchas cosas, te puede dar por el alcohol, por las drogas, por el sexo, por el gasto, por muchas cosas. A mí me empezó, lo primero, me empezó a dar por el gastar. Empecé a gastar mucho en mi casa siempre, pues, por situaciones que ya tú sabes, conflictos que tuve yo en la infancia, pues, se debían mucho dinero. Entonces, era como que tapar un hoyo, destapar un hoyo para cerrar otro y así. Una cantidad tremenda que bueno, a mí se me hacía tremenda, debí y luego mi mamá volvió a recaer de su enfermedad. O sea, como que se me empezó a juntar todo. No me dieron una oportunidad por la que yo estaba tratando de obtener en el trabajo. Como que el 2018 fue para mí un shock. Estaba mal con mi pareja, mi mamá estaba enferma, teníamos muchas deudas, podíamos perder nuestra casa. En el trabajo no más, no se veía claro. Entonces, yo decía, a lo mejor yo estoy tan mal, estoy tan intoxicada de tantas cosas que necesito un espacio. Después de unas semanas, le digo, no puedo, no estoy a gusto, no soy feliz, no te estoy haciendo feliz, no somos felices y no voy a culpar a nadie. Simplemente son las circunstancias que me ha tocado vivir, que ya no sé ni qué es lo que quiero y es muy válido el no eres tú, literal soy yo. Yo estoy de la fregada ahorita. Ni siquiera estando con mis amigas me llenaba. Y aparte que todo mundo estaba contra mí. Cuando tú tienes ansiedad, todo mundo es el malo. Tú eres el bueno, tú eres la víctima, tú eres la pobrecita. Entonces era como, le digo, yo sé que te voy a lastimar, pero en realidad necesito encontrar eso que me haga regresar a la tierra, poner los pies en la tierra y saber qué es lo que me sucede. En ese inter, de que pues ni modo, o sea, él la verdad lo aceptó. Mucha gente me ha dicho, es que no te buscó, ella no te quiso recuperar. Bueno, es que tampoco yo lo estaba esperando. Y también a lo mejor no sabemos el dolor tan grande que esa ruptura a él le ocasionó, porque él era mi todo y yo era su todo. Entonces, en ese inter de todo eso conozco a quien es mi expareja, quien hizo que yo conociera la ansiedad. Aquí te voy a llorar en este episodio. El que me hiciera conocer la ansiedad cara a cara.
O sea, es el malo de la historia. Ese es el patán.
Fíjate que en algún momento, no te voy a mentir, lo odié con todo mi ser. Odié todo lo que pudo haber sido parte de él en mi vida. Odié todo lo que él dijo. Odié la gente que se burló de mí. Odié todo el chisme que se hace en una ciudad tan pequeña como la que yo vivo. Pero en realidad, y odiaba que no me pidiera perdón. Porque después de terminar, fue una relación bien fugaz, ¿eh? Como que nada más, como que fue el barco que zarpó como un crucero. Voy a zarpar, aquí nos quedamos 8 horas, hacemos nuestro cagadero y ya nos vamos. Así.
Todos tenemos esa relación en la vida.
Así. Y ese cagadero a mí me hizo conocer la ansiedad y que la ansiedad me dijera, a ver, cabrona, aquí estoy, aquí he estado desde siempre. ¿Cuándo me vas a hacer caso? ¿Cuándo? ¿Ah, no? Toma, te doy una parálisis. ¿Qué más quieres?
¿Qué es lo que hizo que esa relación provocara en ti el cagadero? Porque tal vez en la teoría lo tenemos claro, pero cuéntanos, ¿cómo era ese juego que funcionaba entre ustedes que detonó todavía más fuerte en ti la ansiedad?
Fíjate que empezó, obviamente, todo con la atracción física. Como yo estaba tan vacía, yo necesitaba que alguien me dijera que yo era la mejor mujer del mundo, que yo era la más hermosa, que yo era la que lo llenaba, que yo era la que hacía que él viera la vida de otra manera, que yo esto, que yo el otro. Y carecía yo de tanto que a mí, la verdad, y en mi libro lo digo, que a esa treintona no le bastó con cagarla una vez más. A mí me deslumbró una persona de 25 años, cuando yo tenía 33, que su manera de envolver, porque es muy inteligente, no es malo. Simplemente a él le está tocando vivir y experimentar y aprender de una manera como a mí me tocó, como a ti, como a todo mundo, ¿no?
Simplemente siempre, está pendejo.
Siempre hemos sido el malo del cuento de alguien.
Siempre. Pero es que hay niveles, Mel, porque te voy a decir algo, es que ahorita que tú estás hablando, yo estoy ya también acá de que...
La lágrima.
Toda descalabrada. Es que es en serio, todos tenemos un patán en nuestra vida. Y no, tal vez no son malas personas, pero están pendejos de sus emociones y obviamente te apendejan a ti un poquito, pero qué padre que tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo tenía esta carencia, él medio me deslumbró con que me la iba a sanar y pues yo caí. O sea, tampoco es como que uno se haga tonto o de verdad abusen de nosotras. O sea, la realidad es que siempre que nos unimos a alguien, como tú dices ahora, como muy hueco, como muy vacío, como pues que viene a hacerte un cagadero en la vida, pues híjole, ¿cómo te explico que tú ya estabas dispuesta y puesta para ello?
No, y aparte te digo una cosa, yo creo que eso tenía que ser. Porque, por ejemplo, yo me deslumbré porque a mí se me hacía muy guapo, a mí, joven, o sea, como yo decía que yo era la vieja, la quedada, la horrible, la es el jovencito, de guapo, inteligente, con muchos amigos, se fijó en mí. Fíjate, nada más lo miserable que yo era conmigo misma. Como si yo fuera una cochinada y dije, mira, este me levantó. Entonces, pues yo decía, aquí me voy a curar. Lo que sea que traiga, aquí me voy a curar. Entonces comienza ese juego de te busco, te mando fotito, te extraño, te pienso, oye, hay que ir a comer, oye, mándame una foto tuya, oye, ven y dame un beso a la casa antes de que te vayas a tu trabajo, nos vemos en la noche, paso por ti, o sea, empezó para empezar, desde un inicio mal.
Pero espera. Aquí quiero hacer una pausa. ¿Qué era lo que aquí estaba mal? Porque así como lo cuentas, pues era un ligue cualquiera. O sea, te estaba mostrando interés, le gustabas, te gustaba. O sea, es el sueño de muchas, Mel.
Sí, pero el problema es que yo salí de una relación porque no era feliz y tenía que arreglarme yo primero. Y ahí voy como gorda en tobogán a meterme a otra relación donde yo no estoy funcionando, pues.
O sea, ¿fue inmediatamente?
Sí. O sea, digo, no fue de un día a otro, pero, o sea, en ese inter, yo lo conozco. O sea, yo lo conozco a él. Entonces, digo, nos pusimos de novios mucho después, pero fue el inter de ligue. Entonces, a eso me refiero. O sea, de ahí empezó mal. Empezó mal. Ya después, obviamente, que yo termino mi relación, me entero que esta persona andaba con otras dos personas más, ¿no? Entonces, así empieza esa interacción y el coqueteo y esto y el otro. Y luego el que, ¿sabes qué? Mejor siempre no, porque pues apareció mi exnovia y nos vamos a empezar a conocer. Y yo de que, pues no te preocupes, pues gracias por participar. Y pues tan amigos como siempre. Ajá, y pues no pasa nada. Y luego a los 15 días, ¿sabes qué? Mejor no. Dijo mi mamá que siempre sí. Mejor contigo, porque pues con ella no me siento bien, pero pues contigo sí.
Y como pues, tú ya traías tus cositas, pues ahí vas otra vez.
Entonces digo, ¿por qué no? Vamos a cagarla de nuevo. Y ahí te va la Melanie. Ok, otra vez, empezamos otra vez mal. Y te digo mal porque la intuición es muy sabia y yo sentía que algo no estaba bien. Porque, ¿sabes qué? Me sentía culpable por estar ahí. Entonces empezamos a salir relativamente bien. Ah, que al desayunito, que a comer, que a una reunioncita, que te presento a mis amigos, que te presento a los... Bueno, me presentaba con ciertas personas porque con otras no quería presentarme. Y así, ¿no? Y luego, de repente, me dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que no. Yo creo que sí lo voy a intentar con mi exnovia. Y pues, aparte, es una niña muy buena, ella cumple mis expectativas, no le quiero hacer daño, ella se merece un buen amor. Entonces, yo en ese momento quería decirle, a ver, cabrón, yo también me merezco un buen amor. O sea, y lo único que le dije fue, ¿sabes qué? Haz lo que te haga feliz y no juegues con nadie.
Oye, Mel, ¿y si estabas segura de que te merecías un gran amor?
No, en ese momento no. Pero el ego te hace que lo sientas.
Claro, el enojo, el orgullo. Sí. Oye, fíjate que la otra vez estaba escuchando una entrevista con Marta de Baile, que saben que soy súper fan. Era con Mario Guerra, que además me encanta cómo explica las cosas.
A mí también.
Y entonces hablaba justamente de estas relaciones como donde hay una persona ansiosa y explicaba perfectamente cómo el ansioso busca. Y entonces, como le gusta buscar, pues se va a encontrar con alguien a quien le guste ser buscado. Pero a quien le gusta ser buscado, pues generalmente es huidizo, generalmente no es está quieto, generalmente va a estar con otras personas, te va a decir sí, pero no, va a ser bien complicado.
Generalmente es pasivo-agresivo.
Por supuesto, porque obviamente todo esto que ya nos contaste que él te hacía, Mel, te lo digo en serio, y sabes que no miento, a cualquiera le dolería muy cabrón, y a cualquiera lo desmoralizaría muy cabrón, o sea, es una herida muy fuerte, y no nada más para el ego, para tu amor propio, para la propia versión que tienes de ti mismo, o sea, es una ojetada.
Pero fíjate que tampoco yo me valoraba que permitía que sucediera. Porque esa segunda ocasión donde él me dice que siempre no, pues vete.
No, y desde la primera, ¿eh?
Sí. Mira,
yo no sé si luego yo soy como muy poco romántica, o soy muy práctica, o ya estoy acostumbrada al desamor, que luego siento que soy más fan del desamor que del amor. O sea, no sé. Pero yo siento que en el amor debe haber límites. Y sí, siento que los debemos tener bien claros justamente para no caer en esto.
Claro, pero los tienes cuando te conoces a ti misma. Por ejemplo, nada más, fíjate, yo sé que no me vas a poder cachetear, pero ya pasó y ya lo aprendí. Ese día habíamos hecho un viaje. Y ese día, cuando regresamos, habíamos pasado un fin de semana increíble, ¿no? O sea, como Heidi en la pradera, los dos ahí picoteando flores y pajaritos y, ¿no? Así.
Con la chivita y el abuelito.
Haz de cuenta. Regresamos y me dice, nos vemos más noche, vamos por una nieve. Cuando leas mi libro, ahí vas a ver. Ah, vamos. Te dejo en tu casa, yo voy a hacer unos pendientes y voy y te veo. Va. Pasa esas horas, llega por mí, llega como si se hubiera dormido y llega oliendo, pues, diferente, ¿no? Entonces, vamos por la nieve y me dice, Mel, tengo que hablar contigo. Y yo, dime, tragándome mi nieve favorita. Dime. Y luego me dice, sí, güey. No se me pudo atorar en el pinche pescuezo porque es nieve, pero imagínate si hubiera estado comiendo un taco o algo, ¿no? Vamos, ok. ¿Qué pasa? Siempre sí lo voy a intentar con mi ex. Es una persona muy buena. Es una persona a la que no le quiero hacer daño. Siento que tengo que darnos la oportunidad. Y aparte, pues, tú sabes que se va a ir a vivir otra parte y quiero que sus últimos días sean buenos, no quiero lastimarla, no esto, no el otro. De hecho, vengo de estar con ella. La hice mía. Estuve con ella.
¿Y yo sí la hice mía?
Y yo así de...
¿Con tu nieve?
¡Con mi nieve! ¡Con mi nieve! Y yo... Respiré profundo y dije, haz lo que te haga feliz, pero a mí ya no me busques y te voy a pedir un favor. Ni a ella, ni a mí, ni a nadie te atrevas a lastimar, porque no se vale. Si tú quieres hacer de sus últimos días en esta ciudad los más bonitos, lo mejor que puedes hacer es serle honesto. Porque vienes de estar conmigo un fin de semana para terminar ese fin de semana con ella y metérmelo en la cara a mí. ¿Qué ganas con decírmelo en mi cara? A mí me bastó con olerte y verte el greñero que traes. ¿Pero por qué me lo dices? Me dejó en mi casa. Ya no volvimos a hablar. Me entero que se van a un parque de diversiones allá en el extranjero. Muy padre, disfrutan y todo. Pasa una semana, Josep. Yo no le hablé. Me lastimó tanto el ego que no le hablé. Yo soy una persona, toda, ya no tanto, pero porque me cuesta, pero soy muy orgullosa. Entonces, aunque yo estuviera bien mal de la chompa por la ansiedad, mi ego no me permitía escribirle, aunque yo estuviera muriéndome. Lo dejé. Una semana pasó para que me volviera a buscar y me dijera, quiero que me perdones, necesitamos hablar. Todo el día, todo el fin de semana que estuve con ella, me dolía lastimarla. Tienes razón, tengo que ser honesto. No la amo, quiero estar contigo, te extraño, no es ahí y voy a hablar con ella y ta, ta, ta. Entonces yo lo único que le dije por mensaje, ¿sabes qué? Haz lo que tengas que hacer, ordena tus ideas y cuando sepas lo que quieres, con quién lo quieres, tomas una decisión. Semana y media, ahí estábamos de regreso saliendo otra vez.
No manches, aquí ya te quería aplaudir yo, pero no te voy a aplaudir.
No, mi reina, me vas a aplaudir después, ya que leas el libro después de un año y feria.
Digo, ahorita ya te super aplaudo, pero oye, en la primera mitad de la historia estaba yo risa y risa y con el corazón en un hilo porque no manches, qué parecido a una historia que yo no te he contado y que a nadie le he contado, obviamente, pero que algún día te contaré en el chisme y que es tan parecida. Pero, híjole, qué fuerte.
Sí, y ahí estoy, y ahí me voy. Y ya no dejamos de vernos, no nos hicimos novios. Se supone que quisimos hacer las cosas bien, conociéndonos, conociendo a la familia. Él todavía no me puede llevar a su casa porque su mamá y su papá no estaban preparados para que su hijo prodigio anduviera con una señora que la mamá creía que yo lo que quería era atraparlo por sus millones y embarazarme, ¿no?
¡Pamplinas!
No
sé qué. O sea,
entonces, tratamos de empezar despacio, conociéndonos y todo. Ese pedacito estuvo muy bonito, pero hasta hace poco yo me entero que nunca dejó a la otra chica. O sea, siempre estuvo, mensajeándose y todo, hasta que la otra chica, la que supuestamente me dijo que le dijo toda la verdad, no se la dijo. Y aparte, me enteré que ellos sí se habían puesto de novios. No era de que estaban dándose la oportunidad, eran novios. O sea, la engañó conmigo.
Digo, ay, es que no sé ni qué decirte porque siento que son tantas cosas, como tantos foquitos rojos que esto ya parece pinche arbolito de Navidad, Melanie. O sea, con razón dijiste que te iba a querer cachetear.
Sí, pero ¿sabes qué? Hace tiempo y nos ponemos, y desde ahí, desde que nos pusimos, yo siento que yo presioné, porque te digo, yo necesitaba una seguridad, porque buscamos una seguridad. Siempre estamos buscando que alguien cumpla nuestras expectativas. Buscamos, como a personas ansiosas, buscamos. Y pues él es una persona que le encanta ser buscada, como él me lo dijo cuando él me terminó. Tú siempre me encantaba que me dieras por mi lado y siempre me dijeras que sí. Porque sí, pues, o sea, yo era un monigote que siempre te iba a decir que sí a todo, para que no te fueras. Y de hecho, cuando terminamos, yo le dije, gracias por irte, porque si no, yo me hubiera quedado. Yo le agradecí tres cosas. Gracias por irte, porque si no, yo me hubiera quedado. Gracias por enseñarme a cómo jamás voy a volver a dejar que alguien me trate. Y gracias por mostrarme lo mierda que soy como persona, conmigo misma, para poderme haber puesto con alguien como tú. Gracias. Esas tres cosas te las agradezco. La relación fue un sub y baja todo el tiempo. Mentira tras mentira, omisiones, agresiones pasivas, engaños. Hubo engaños.
Pero más fuerte esto, y que tú lo dices muy bien, y que quiero dejar bien claro porque, híjole, yo creo que debemos dejar de romantizar todo eso. Tú te estabas dando cuenta.
Claro.
Eras consciente de todo lo que él hacía, de las mentiras, de los engaños, de las agresiones, de las devaluaciones. Tú lo sabías y aún así lo permitías.
Lo supe desde el primer momento, Yusel. Yo sabía perfectamente que eso no iba a llegar a ningún lado, pero había una parte de mí que se estaba haciendo mensa y decía, puede funcionar. Oye, mi reina, si empezó mal,
o sea, si no estás mal, si no da, pues no va a dar. O sea, justamente a eso me refiero con que debemos tener límites en el amor. Claro. El amor no es solo emoción. Justamente por eso digo tanto que nos enseñan a mal enamorarnos. Nadie nos enseña a amar bien, menos, y tú entenderás que lo digo con todo el cariño que te tengo, menos a las personas tan heridas. Porque esas heridas, o sea, no mames, son heridas de amor.
Claro, claro.
Entonces tú vas buscando por la vida quién te las cure, quién te las sane, quién te pague lo que alguien más te debe.
Exacto.
Cuando en serio, nadie más que uno puede sanarse las propias heridas.
Sí, definitivamente. O sea, también dentro de él, yo no lo puedo juzgar y yo no lo puedo tachar. En su momento sí lo hice, lo odié, lo juzgué, lo maldije.
Con por toda todo, razón.
Todo. Claro. Pero después dije, a ver, también él traía un paquete bien grande. Era una persona que jamás había peleado unas batallas como las mías. Yo era 8 años más grande que él. Yo venía cargando con un mundo de carencias y él prácticamente, no vamos a excusarnos, ¿no? Porque todos lo hemos regado, te digo, todos hemos sido el malo o el villano en el cuento de alguien, pero él pues está aprendiendo, está viviendo, él está viviendo una experiencia. Y yo ahora lo comprendo. Incluso, él se quedó cuando ya no quería quedarse conmigo, Yusel. Él se quedó cuando a mí me dio la parálisis, él se quedó cuando a mí me, porque a mí me dio por el alcohol, él se quedó por lo que haya sido, porque hasta donde yo lo conocí, no sé ahorita de su vida, era una persona que no podía estar solo. A lo mejor porque yo era la única que estaba ahí en ese momento, o porque te digo, no es mala persona, y yo creo que tampoco su intención fue hacerme daño. Yo no creo que él haya hecho un plan malévolo para lastimarme. Entonces se quedó aún sin querer estar conmigo. Y tuvo todo el derecho de irse cuando ya no podía. Porque él no tenía por qué quedarse. Él no tenía por qué cargar con mis cosas. Porque ni yo misma me estaba siendo responsable de mí. Porque él sí. No era su obligación. Que a lo que voy es, cuando tú vives con una persona con ansiedad, debes de ayudarla, debes de apoyarla, de canalizarla, de ver, de las porras, de que mira esto, la paciencia. Pero es muy difícil.
Bueno, y tampoco, a eso iba, tampoco tienes por qué resolverle la vida. O sea, eres su pareja, no eres su terapeuta, no eres su doctor, no eres su psiquiatra, no eres su saco de box. Una cosa es ser una buena pareja comprensiva que ayude a sanar las heridas, que te acompañe en el camino, que sea soporte cuando tú no puedes andar, que complemente esos huecos, esos vacíos que ya decíamos. Y otra cosa es que sea responsabilidad del otro tu bienestar.
Claro, no, definitivamente. Y yo ahora, bueno, ya de hace tiempo atrás, ¿no? Pero yo ahora platicando contigo es cuando te digo, yo le estoy tan agradecida, de verdad, porque es una persona, es un maestro de vida que tenía que aparecer para que yo de una buena vez entendiera que tenía que atenderme, que tenía un problema muy fuerte mental y emocional. Él me enseñó tanto en ese par de meses, porque fueron meses, me enseñó mucho. Si él no hubiera aparecido, yo creo que yo seguiría, es más, incluso hasta casada, pero mal vivida, pues. Entonces.
Y mal muchas otras cosas.
Y mal muchas otras cosas, más peores, yo creo.
Más tristes.
Más tristes todavía, más. Ay, no. Pero Oye, él me enseñó.
De esto que estás contando, y digo, de las dos relaciones, siento que podemos sacar una conclusión que a mí me gustaría que todos remarquen con marcatextos así ahí en la pared de su cuarto. Las personas saludables se van. Las personas saludables, cuando te dicen que no te quieren, se van.
Sí.
No se quedan.
No. Definitivamente, ¿no?
Y fíjate qué fuerte, suena fuerte pues, pero qué difícil hacerlo, pero qué necesario.
Es que en esta última relación, la verdad, yo me estaba consumiendo y al pobre chamaco lo estaba consumiendo también. O sea, imagínate, él está, mucha gente me dice, no, no chingue, no lo disculpes, no lo disculpo. no lo disculpo, porque yo sé, me pasó a mí cuando uno sabe que está haciendo mal, pero no creo que su intención haya sido lastimarme.
Te voy a decir algo. Yo siento que no lo disculpas y que más bien intentas comprenderlo, ¿no? Su posición, claro, lo que sabes, claro, que él vivió desde el otro lado. Pero te voy a decir algo, y aquí sí me gustaría, híjole, otra de esas cosas que no se nos deben olvidar. Hay niveles. Incluso entre las personas heridas, que aquí, otra vez, pues, todos estamos heridos, todos traemos, claro, heridas, sí, de la infancia cuestas, todos traemos necesidades insatisfechas. Eso es lo que nos hace estar acá en la búsqueda, pues. Pero hay niveles. Y a mí me queda clarísimo que esta onda de no, siempre no, no, siempre sí, de venir y buscarte, de venir y otra vez, y de irse y bla, 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 mentir, engañar, eso ya es otro nivel. O sea, eso ya es una patanada, una ojetada. Híjole, o sea, sí, no, o sé sea, si esa parte la podría disculpar yo en el sentido de, ay, mira, pobre, no quería hacerme daño, pues me lo hizo, chingada madre, o sea.
Sí, o sea, yo eso, exacto, yo eso no lo disculpo, ¿sabes? Y también en su momento, cuando yo en algún momento de mi vida la regué, tampoco estuvo bien. Pero ya lo dejé por la paz, o sea, me atormentaba tanto, incluso llegué a esperar un perdón. Cuando me dejó, obviamente, te digo, ya me entero de otras cosas, que ya traía otra persona, que ya otra persona, y que no sé cuántas más, y mil cosas que te vas enterando, ¿no? Es cuando empieza la gente a decir, te iba a decir, pero pues no se me hizo prudente. A ver, me hubieras ahorrado un chingo, ¿no? Pero bueno.
Pero tampoco. Oye, es que yo aquí estoy así como cuchillito de palo, pero tampoco, porque otra vez vuelvo, tú ya sabías.
Sí, claro.
Y ni así,
bueno,
te
lo que ya me empecé a enterar, ya cuando terminamos, yo no sabía. O sea, yo no sabía que él ya tenía mi reemplazo cuando habíamos terminado. Yo no sabía muy que ya andaba platicando con otra o con fulana, que ya andaba platicando también con otra que ya había sido su novia. Yo no sabía ya muchas cosas. Él me mentía para no verme. Él me inventaba que su trabajo, que esto para no verme. Entonces, a veces, incluso, no me contestaba. Yo le decía, oye, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué esto? Porque no lo creía necesario. ¿Cómo no va a ser necesario si somos novios? ¿Sabes? Entonces, total, pasó todo eso. Y ahorita, gracias a eso, yo me armo de valor. Yo, aparte, digo, tuvo que ver muchas cosas, ¿no? Ya estaba hasta el tope de muchas cosas, de la enfermedad de mi mamá, las deudas, lo de la parálisis. Los ataques de pánico eran más fuertes, era una estabilidad en todos los aspectos. Y eso fue lo que a mí me marcó la pauta para, órale, aliviánate, y mi reina, sigues tú. Hazle caso a esta ansiedad que ya no sabe ni cómo decirte, morra, aquí estoy, voltea. O sea, ya. A lo mejor cuando estabas chiquita podíamos disfrazarme, pero ya no puedo disfrazarme, ya voy a salir. Y voy a salir bien fuerte, ¿eh? Te aviso. Y salió la hija de su madre con todas las ganas. Como te comentaba en el episodio que hicimos, al grado de yo todos los días pedirle a Dios que me matara. O sea, yo no quería estar en este mundo. Yo sabía que me tenía que levantar, ir al trabajo, regresar, comer, regresarme al trabajo, y luego salí, luego venirme a mi casa, me bañaba, me lavaba los dientes y me ponía a rezar, y Dios mío, por favor, ya mátame. Ya no quiero estar aquí. Que hasta para eso somos hipócritas. Quería matarme, quería que Dios me matara, pero yo no tenía el valor de matarme sola.
No, pues o qué sea, bueno, oye. Ajá, no, ya claro. Ese sería otro nivel.
Sí, claro, definitivamente. Entonces, empiezo a vivir para mí, para trabajar muy fuerte, me costó mucho trabajo, y empecé terapias, psiquiatras, ejercicio, comer, alejarme de situaciones, de personas, todo lo que tenía que hacer, pero llegó un momento donde se aparecen unas personas que me invitan a escribir un libro.
Y ahí es donde viene la historia que tiene a Melanie aquí. Ya casi para cerrar el episodio,
sí.
Te iba a preguntar, esta historia que nos acabas de contar, que, híjole, yo creo que es un patanazo, y si usted lo duda, vaya a escuchar el episodio donde cuento sobre los hombres patanes, hay también por ahí un artículo en la página, pero esa es la historia que vamos a leer en el libro.
Sí, se llama Te esperé un chingo y me encontré, colaboro con otras dos autoras, y hablamos de cómo hay los focos rojos, como dices tú, es un chingado árbol de Navidad y ahí lo tenemos enfrente y no nos damos cuenta porque vivimos desde una carencia. Hablamos desde una ansiedad las tres. Yo como una persona con ansiedad generalizada, en ese entonces, en ese inter también estaba sufriendo de depresión. La otra persona experimenta la ansiedad estando en la relación, como que se vuelve la ansiedad parte de su relación. Y la otra historia cuenta de cómo ella vive la ansiedad después de una ruptura. Pero el libro, lo que pretendemos, se escribió con mucho cuidado, fue una catarsis para las tres. Yo creo que hasta ahí, en ese momento, pudimos cerrar ese ciclo. Y yo lo escribí desde una sanación, desde un agradecimiento, desde me pasó y aprendí y tomé lo mejor. Como decimos en el libro, ni más víctima ni más victimario. Así fue y ¿qué te deja? Y en el libro queremos que la gente, porque es muy válido poder aprender de los errores ajenos. Se vale, se vale. Entonces, nosotros lo que queremos con el libro es que la gente se dé cuenta de que cuando te pasa algo, no pasa nada. Puedes salir adelante si quieres. Ve a terapia. Agárrate de todo aquello que te dé un poquito de probabilidad. Échale muchas ganas. Y si lees algo aquí de lo que tú crees que estás pasando, vete. Vete. Te puedes ir. Y vete a que un doctor te diagnostique, vete y cúrate, vete y trátate, y todo se trata de ti, de sanar, de crecer, de trascender, de perdonar, y también dejar de decir, es que él me hizo esto, o ella me hizo esto, pues sí, pues tú lo permitiste, y a lo mejor sí, hay muchos, como dices tú, que se aprovechan, pues sí, pero te corresponde a ti hacer algo por ti, o sea, me pegó. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Gracias a Dios, a ninguna nos golpearon. Me pegó. Es que nos enojamos en una fiesta y me pegó. En ese momento te vas. Pero ya si te pega 5, 6, 7 veces, yo creo que el problema es compartido. Esa persona tiene una bronca y tú también. Entonces, ese libro trata de que con nuestras experiencias tú puedas un poquito o muchito, si quieres, tomarlo, dejarlo, darte cuenta de dónde no debes de quedarte, darte cuenta de cuándo es importante que ya recurras a ayuda y, sobre todo, que no tengas miedo. Que no tengas miedo de estar contigo. Que no tengas miedo de quedarte a solas. Cuando te das la oportunidad a ti de conocerte, no sabes la verdad, el sentido de vida que encuentras. El sentido
encanta,
de vida.
Me encanta. Me encanta cómo lo dices, porque para mí esa es la clave de haber superado una relación que pudo ser buena, que pudo tener pues cosas fellitas, como me queda clarísimo, ¿verdad? Pero esa es la clave de haber superado una relación, el poder ver lo bueno, lo que te dejó, lo que sí te dieron y agarrar lo que no funciona. Irte con dignidad, porque me parece que ese es de los mayores regalos que nos podemos dar, y no por orgullo, no por un orgullo que luego les encanta como poner en mal, no, es dignidad, que obviamente lo puede tener alguien que se quiere, que se respeta, alguien saludable, que se puede relacionar con los demás de una forma positiva y constructiva. Eso es, lo que tú estás contando ahora es superar una relación, es superarte a ti mismo, O a quien fuiste en esa relación.
Claro. Y aparte, darte cuenta que no pierdes. Cuando aprendes, no pierdes. Y te tienes que equivocar para aprender, porque si no, ¿cómo jodidos le haces? Como yo digo, te puedes caer y tropezar, sí, nada más no te encariñes con el chingado suelo. Pero puedes caerte, no te quedes ahí. Por ejemplo, ahorita es cuando yo con mucha tranquilidad agradezco. Estoy tranquila, he aprendido, me hizo crecer esa relación y aparte estoy segura que esta persona también aprendió y también esa persona tuvo el derecho de equivocarse y en algún momento va a decir, qué mal hice, no voy a volver a hacer estas cosas porque sí lastimé, incluso a mí mismo, porque también nos lastimamos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que esta persona también le funcionó, esta persona también entendió muchas cosas, bueno, eso es lo que yo espero.
Y si no sabes qué, justo el viernes estaba toda emocionada porque grabé una entrevista para un podcast que soy fan y que amo. Y una de las invitadas, que no puedes decir su nombre porque quiso ser un
anónimo.
Anónimo. Decía, cada quien su golpe. O sea, cada quien cierra sus círculos, cada quien su golpe, cada quien se cura, cada quien se hace responsable. Y digo, me queda clarísimo, con que tú le desees lo mejor y con que tú te hayas alejado de ahí. Eso es ya el mayor de los regalos que uno se puede dar.
Definitivo. Yo la verdad, yo ahorita te platico esto con una experiencia. Yo desde el momento en que a mí se me brindó otra oportunidad para hacer mejor las cosas, yo dije, quiero poder ayudar, que si de 10 personas que me oyen, 2 van a decir gracias, yo me doy por bien servida. Mi intención, porque mucha gente me lo dijo, Mel, ya supéralo, hablas demasiado de eso. O sea, no puedo hablarte de algo que no he vivido. Y si me vas a preguntar cosas de relación, te voy a hablar de mi última relación. Eso es lo que tengo.
No, y aparte me parece que es tu gran lección de vida, o sea.
Claro. O sea,
y estás aprendiéndolo.
Así es. Y le digo, y ya no lo hablo ni desde un coraje, ni desde un ojalá me escuche para que... o quemarlo, nada, o sea, es simplemente que la gente, a mí no me interesa en lo personal si él escucha o no escucha, o si alguien le cuenta o no, yo la verdad, de todo corazón, y ya lo hemos platicado, yo, todos merecemos ser felices, todos merecemos equivocarnos y aprender de esos errores, todos merecemos un amor bonito, todos, muchas veces sin querer lo hacemos, o a lo mejor en ese momento fuimos bien canijos, pero se vale, somos seres cambiantes, podemos cambiar. Yo lo hago para, en verdad, aquellas personas que están pasando por esa situación, se vayan y acepten que están mal y vayan y pidan ayuda. Que se dejen de sentir avergonzados por la ansiedad, que porque me dijeron loco, que porque me dijeron trastornar. Ve y busca chingada ayuda porque así vas a seguir toda la vida.
O avergonzado por la relación que tuviste, porque eso también pasa mucho, ¿no? Como que uno a veces se siente muy culpable y esto, por ejemplo, te lo cuento porque a mí me pasó así. Cuando yo tuve ese capítulo del patán, o sea, yo me sentía muy culpable, me juzgué mucho el haber confiado. Y así como tú dices, pues yo me di cuenta, o sea, yo me acuerdo que yo dije, güey, desde el primer momento yo supe, o sea, es algo que no se escapa, o sea, es evidente, pues. Y yo me juzgué mucho por haber confiado,
por haberme permitido,
por haber dicho, güey, si ya sabía, ¿qué voy a ir a buscarle? ¿Sí sabes? Entonces, incluso eso, el decir, güey, pues eso habla de mí, habla de quién soy yo. O sea, no está mal confiar, no está mal desear ser amados, no está mal querer algo bonito con alguien. Me encanta que tú dices, todos deseamos un amor bonito. Y por supuesto, porque acuérdense, en esencia, efectivamente, todos estamos dispuestos y puestos tanto para amar como para ser amados. El problema es que allá y entonces alguien nos hirió, alguien nos lastimó. Tal vez sin intención, tal vez porque andaba con peores cosas en la cabeza, con peores heridas que uno. Pero entonces, esos son los resultados que vivimos ahora.
Sí, es lo que te digo. O sea, por ejemplo, una amiga hace poco de Kemel, pero dime por favor que ya cerraste ese ciclo. Ya lo cerré desde el año pasado. Pero ahorita te lo platico ya desde una lección, porque ese es mi proyecto ahorita, el libro, porque quiero que la gente aprenda o le sirva mi experiencia. Ya no duele, al contrario, el dolor se volvió agradecimiento, ya no hay odio, se volvió un perdón. Yo ya no tengo nada contra nadie. En realidad, mi vida volvió a continuar, volvió a ese hámster a darle vuelta a la ruedita. O sea, yo dejé todo eso y ahora te hablo desde una sanación, porque antes se hablaba con sentimiento, con coraje, con culpas.
Lo más natural.
Sí, y aparte, fíjate, ¿cómo somos las personas ansiosas? Bueno, al menos yo. Tú dices que te culpabas por confiar. Yo sentía que me merecía que él me hubiera hecho todo eso porque yo había sido mala con mi pareja anterior. Fíjate, qué bueno, Melanie, que este canijo te hizo sufrir porque tú hiciste sufrir a tu expareja. Fíjate nada más lo cruel que era yo conmigo.
Por eso son heridas que se deben curar desde lo más hondo. Son heridas que se deben comprender, que se deben acompañar. Y me encanta que tu mensaje siempre es busca ayuda. Busca ayuda. Me encanta, porque todos necesitamos ayuda, todos necesitamos un empujoncito.
Claro.
No están listas, no están preparadas, no pueden con el paquete. Oye, qué mejor que vayas y te atiendas, qué mejor que vayas y busques la ayuda profesional con alguien que está para acompañarte en ese camino.
Así es, definitivamente. O sea, busca a esa terapeuta que te ayude y después de eso, junto con ella, ahora te toca a ti. Busca tu ayuda, sigue tus terapias, sigue tu tratamiento, pero no le dejes toda la chamba a ella. Tú también, cambia, da un giro de 180 grados en la medida de lo posible, que ese sea tu objetivo. Agárrate, te repito, de todo aquello que te dé probabilidad. O sea, yo hasta en el chingado tarot empecé a confiar.
Eso ya va a ser otro tema.
O sea, los horóscopos, el cosmos. O sea, yo me agarré de muchas cosas sin fanatizarme, pero de todo aquello que me trajera paz.
Me encanta, porque luego uno necesita eso, necesita un hilito que lo devuelva a la vida. Entonces, así. Qué padre que tú lo tuviste. Y además me queda claro que ha habido muchas personas que te han acompañado, que te han ayudado. Claro. El libro me queda clarísimo que ha sido súper terapéutico. Por favor, dinos cómo le hacemos para leernos la historia completa. ¿Cómo podemos conseguir el libro?
En mi Instagram está el link que los va a llevar directamente a Amazon, para que lo puedan descargar de manera digital. Ahorita, por situaciones diversas, es el único medio en donde yo puedo distribuirlo. Es un libro de 99 páginas. Es un libro en donde se van a reír, van a llorar, se van a enojar, se les van a alinear los chakras y van a encontrar la sanación, señores.
Oye, yo voy a terminar odiando más al tipo este. ¿Le pusiste nombre en el libro?
Sí, se llama Carlos.
¡Qué estrés! Aparte, odio que es mi nombre favorito de toda la vida. Yo siempre que jugaba a las Barbies, mi novio se llamaba Carlos. Te juro.
Le puse mil nombres. Y hubo un inter donde yo me di cuenta que yo estaba escribiendo desde un coraje. Y yo no quería que ese libro trajera coraje. Yo no quería que la gente lo odiara. En realidad, yo quería que la gente comprendiera las situaciones de dos personas. Y sobre todo, que le dejara una enseñanza a quien lo estuviera leyendo. Sí vas a llorar, sí lo vas a odiar, sí vas a decir, no mames, Melanie, también te pasaste, pobre chamaco, estaba dejando los pañales y tú.
No, yo no me voy con esa. O sea, yo sí lo odio, yo sí estoy enojada y hasta el estómago me duele. O sea, no, tengas la edad que tengas, esas patanadas no se andan haciendo, ¿no?
Sí, vas a vivir todas las emociones en el libro.
Ay, no, qué fuerte. Yo ya me lo quiero echar. Les voy a dejar acá en los comentarios del episodio el link directo a tu Instagram para que vayan, compren el libro, se lo echen. Estoy seguro que en un ratito, porque es un libro, lo he leído en todas las personas que te publican. Es un libro del cual efectivamente te adueñas. Es una lectura que puedes sentir, es emocionante. Híjole, y qué padre que otras personas nos enseñen lo que es y lo que no es el amor, los límites que debemos tener, de dónde nos debemos ir, a dónde debemos querer llegar, a ese sentido de vida que tú nos dijiste de amarte a ti mismo y pues de andar con tus cositas por la vida, ¿no?
Así es. Yo creo que la gente no hemos comprendido el sentido del por qué estamos aquí. Estamos tan enfrascados en querer demostrarle tanto a los demás que nos olvidamos de nosotros. Y no voy a romantizar el tema del amor propio porque no es, ay, es que es muy bonito. No es cierto, señores, es una pinche chinga. Y sí, es bonito el resultado, pero sí es una friega. Sí es una friega.
Una chinga diaria. Sí,
así es, pero se nos está olvidando. Yo creo que nuestra responsabilidad, nuestra obligación y nuestra prioridad somos nosotros y nos estamos olvidando de nosotros. No hemos entendido absolutamente nada.
Pues qué bueno que estás acá para ayudarnos a entender. Síganla en su Instagram, van a ver que tiene contenido bien padre. Obviamente el Instagram del libro. Melanie, ¿no sabes lo que me mueve a hablar contigo? Bueno, yo creo que sí lo sabes porque luego te doy mucha lata. Muchísimas gracias por grabar este episodio conmigo, por contarnos tu historia, que sé que son cosas bien importantes, bien valiosas para ti, y por ser siempre tan abierta. De verdad que creo que la historia de uno, y a veces incluso las heridas, los golpes que la vida nos ha dado o que nosotros hemos insistido en seguir ahí, ¿sí?, cobran valor justamente cuando lo compartimos, cuando guiamos a otros, cuando les enseñamos a otros por dónde ir, por dónde no, por dónde tener cuidado. Eso es tu libro. Y híjole, yo me atrevería a decir, eso es tu vida.
Sí, sí, yo creo que ese es el parteaguas que me ha permitido realmente, después de 35 años, vivir. Aprender a vivir. Hay un libro que se llama Aprendiendo a Vivir, y yo creo que es lo que a mí me permitió dar el paso para aprender a vivir de una manera más equilibrada, más tranquila, más llena de paz, desde una conciencia y sobre todo desde una armonía que yo creo que nunca había vivido. Yo creo que nunca había vivido, nunca me había dado esa oportunidad, siempre por todas mis situaciones de vida no me lo permití, y estoy siendo feliz, Yusel. Yo creo que es lo importante. Yo creo que la gente debería de darse la oportunidad de ser feliz, de ser próspero, de ser abundante. Y la abundancia no se trata de cosas materiales, se trata de entender que lo que hay es suficiente y de valorarlo y de decir, hoy voy a vivir como si mañana no fuera a estar. La misma pandemia nos ha enseñado que las cosas cambian de la noche a la mañana y seguimos sin entenderlo. Seguimos sin prestarle atención a todo eso. Todas las respuestas están dentro de uno. No las queremos ver.
Me encanta, me encanta. No, no querría cortar nunca, pero si no corto ahorita, nos vamos a ir.
Nos vamos hasta mañana.
Ya sé. Oye, muchísimas gracias. Sabes que te quiero mucho, te agradezco. Y obviamente vamos a seguir haciendo cosas juntas. Ya saben que los al libro, a tu Instagram, están acá en los comentarios. Vayan y cuéntenos qué les ha parecido. Obviamente yo en esta semana me echo el libro y les cuento también. Muchas gracias, Melanie.
No, a ti, al contrario, el cariño
amé.
Mutuo, y pues, ¿qué te puedo decir que no sepas? Gracias por hacerme partícipe de tus proyectos. Me siento muy honrada, me siento muy orgullosa de todo lo que haces, y pues encantada de compartir contigo.
Oigan, por cierto, viene Mel al newsletter. Espérenlo porque viene, trae artículo y sorpresas, y allá nos vemos también.
¡Qué nervios!
¡Nos escuchamos la próxima!
¡Claro que sí! ¡Adiós!